del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que habían llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de ese agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte a vos, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, pues esto es el, como podéis saber, es la lectura que hemos tenido el domingo pasado, tan bonita, la samaritana. Bueno, pues esta es la palabra que es la Iglesia nos propone en este tiempo de Cuaresma, una de las lecturas. Y realmente pues es bonita, porque bueno, pues nos hace un poco entrar en lo que es la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma siempre tenemos una idea un poco, no sé, así como un poco especial, de que es un tiempo bastante tristón, ¿no? Tiempo de que hay que hacer muchas penitencias, hay que tratar mal al cuerpo, ayunar, no comer, en fin, hacer cosas un poco raras que normalmente no hacemos durante todo el año. Yo creo que pues, esta manera de pensar pues, es un poco bastante equivocada de lo que es la Cuaresma. A mí siempre me ha gustado la Cuaresma, y voy a decir la razón por qué es. Yo creo que es un tiempo bonito, porque me hace recordar siempre al desierto. El desierto, siempre en la Biblia, es el tiempo de los noviazgos.
el noviazgo pues es una cosa bonita, ¿no? Y se ha enamorado, y creo que aquí que todos nos hemos enamorado, al menos más mayores, ese tiempo más bonito. Bueno, los profetas decían que el desierto era el tiempo de los amores. Ese tiempo donde, y le hacía referencia a Costa al desierto, ese profeta Jeremías es el que habla de esto, ¿no? Porque allí en el desierto es donde verdaderamente se enamoraron Dios y su pueblo Israel. Como dos novios pichoncitos que estaban allí y se querían con una ternura grandísima. Todo fue en ese periodo del desierto. Después ya parece como que se perdieron un poco de sus primeros amores. Y a ver que volver un poco a esos primeros amores, y entonces la vuelta a esos primeros amores significaba también volver un poco al desierto. ¿Por qué el desierto produce los amores? Pues precisamente porque allí se daba la confianza y el cuidado, sobre todo el cuidado de Dios por su pueblo. Fue en el desierto donde Israel experimentó verdaderamente el amor de Dios, un amor gratuito, es decir, en la indefensión, en la pobreza, donde no hay nada. Allí es donde Israel realmente experimentó que Dios era su padre, que Dios cuidaba de él, que le guiaba por medio de la nube y de la columna de fuego. Y por eso, pues, allí también Israel aprendió un poco a abandonarse, a no confiar en sí mismo, en sus propias fuerzas, en su propia carne. Naturalmente, allí descubrió Israel también pues, su incapacidad de entregarse completamente al Señor y querer volver atrás, mirar hacia atrás, hacia el fin. Porque tenía miedo un poco de entregarse y de confiarse al Señor. Realmente el desierto no es un tiempo de una transición, no es un tiempo en el que hay que estar siempre, ¿no? Un paso hacia la tierra prometida. De hecho también, pues, los 40 días del desierto, la Iglesia los considera como 40 días de noviazgo. Entonces, tenemos 40 días de noviazgo y 50 de matrimonio. Es decir, esa alianza, ese matrimonio se selló en la cruz. Y luego también, ya completamente, se selló completamente al final con el envío del Espíritu Santo, que es el sello que marca esa comunión, enviando Jesucristo desde el cielo el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bueno, pues por este itinerario el Señor nos va llevando un poco para ir comprendiendo un poco el amor que Dios nos tiene y aprendiendo poco a poco a sabernos confiar como el Señor en el desierto. Bueno, pues aquí es donde vamos un poquito a hablar de esta lectura que vamos a escuchar, pero antes quisiera un poco hablaros porque este ciclo A, este año, en el que tenemos, en el que ha pasado tres domingos. El primero es el domingo de las tentaciones, donde Jesucristo pues entró en el desierto guiado por el Espíritu Santo. Fijaos en esta palabra tan bonita, ¿no? Que nos dice San Mateo. Este San Marcos dice que fue empujado, como empujones, ¿no? Un poco que no quería entrar. Si luego San Mateo dice que fue llevado. Utiliza una palabra que se parece un poco a la expresión que tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, donde dice que Dios llevó a su pueblo como por alas de águila. Es decir, que Dios le llevó a Israel como un águila que lleva a sus pequeños, le llevó por el desierto, y así es como presenta San Mateo un poco a Jesucristo, que fue llevado, conducido por el Espíritu Santo en el desierto. Bueno, pues allí experimentó Jesucristo la prueba, experimentó un poco la condición humana nuestra, débil, frágil. Y allí pues salió victorioso de la prueba. Y salió victorioso apoyado en dos cosas: la palabra de Dios, todo apoyado en su humanidad. Nunca quiso sobrepasar los límites de la humanidad. Nosotros muchas veces no aceptamos nuestra condición humana, esta que Jesucristo asumió de una vez para siempre. Esos límites Jesucristo nunca los traspasó. Podía haber actuado como un Superman, o como dice el Papa Francisco, que no le gusta que le llamen que es un Superman o una persona especial con poderes especiales. No le gusta precisamente, pues por eso, porque es una buena caricatura de lo que es. Jesucristo tampoco quiso, aun siendo de condición divina, Dios, no quiso aferrarse a esa condición de Dios para llevar adelante el plan de salvación, sino que todo lo contrario. Se hizo pobre hasta la muerte, la muerte de Cristo. Y esa muerte pues empezó precisamente pues un poco a celebrarla en las tentaciones, tratando de vivir su condición de criatura hasta el extremo, aunque se le ponían muchos caminos adelante para llevar a cabo este plan de salvación de amar a los hombres. Sin embargo, nunca se quiso dejar seducir por esa manera de ver la historia que Dios estaba haciendo con él. Pero realmente le propuso pues esas tres situaciones que hemos visto, que vemos el día ese. La transfiguración, el segundo domingo, ya no fue para Jesucristo, sino precisamente para los discípulos. Un poco aterrados de esta... quisieron experimentar un poco anticipo de lo que iba a ser la resurrección. Por eso fue una ayuda para ellos, para que en el momento de la prueba, sobre todo de Getsemaní, pudieran un poco estar allí, aunque tampoco les sirvió para nada porque se quedaron dormidos. Pero fue como una especie de relámpago que ellos experimentaron de ver la gloria de Jesucristo allí en un pequeño momento. Luego después la Iglesia nos propone tres lecturas que ya no son del Evangelio de San Mateo, sino que están tomadas del Evangelio de San Juan. ¿Y por qué estas tres lecturas están tomadas de San Juan? Pues porque la Iglesia romana, en el rito romano que enseñamos nosotros, pues se utilizaban en estos tiempos de cuaresma, era un tiempo de preparación para los catecúmenos para recibir el bautismo. Y naturalmente para cada uno de nosotros los cristianos que habíamos recibido ya el bautismo, para un poco renovar nuestro bautismo, que es lo que hacemos el día de paso. Por eso tenemos esas tres lecturas, la primera que hemos escuchado ahora mismo, la de la samaritana, que naturalmente habla del Espíritu Santo, habla del bautismo, del agua viva, y del don de Dios. Hablaremos ahora un poquito sobre esta lectura que es muy bonita. Bueno, pues digo, esta lectura de la samaritana es la que se proclamaba a los catecúmenos, creciendo un poco en el bautismo, que es lo que iban a recibir la noche de Pascua. Segundo, que será el próximo domingo, será el Evangelio del Ciego de Nacimiento. Esta es una lectura realmente bonita, bonita, como nos, que a nosotros nos cuesta un poco, pues, porque creemos que vemos, lo vemos todo clarísimamente, pues la Iglesia nos hace como somos un poco fariseos, ¿no? Entonces, la Iglesia nos invita un poco por medio de esta lectura a entrar en nuestra realidad, que somos ciegos. Jesucristo pues nos invita también un poquito a este gesto tan bonito que dice que ponía un poco de barro en los ojos del ciego que nunca había visto ni que era la luz ni nada. Y eso pues le hizo, después de lavarse en la piscina de Siloé, descubrir la luz. El bautismo se le llama iluminación. Los primeros cristianos llamaban al bautismo la iluminación. Es decir, que tu vida, la vida de este hombre, pues fue iluminada. Y como, pues también como la samaritana, ya ve
la relación con Dios desde la dimensión del don, que esto es el problema de la samaritana, como veremos ahora mismo, ver toda la vida desde la dimensión del don, de la gratuidad. Este es el cambio, la conversión que se dio principalmente en la samaritana. Percibir todo esto desde el don, no desde el esfuerzo, que es lo que nos puede llevar un poco este tiempo de la cuaresma, ¿no? Pensar que todo es nivel de esfuerzo. Bueno, pues vamos a ver un poquito esta lectura tan bonita. Hay una palabra aquí muy, muy importante, es que Jesús tenía que pasar por Samaria. Esa frase nos puede parecer un poco banal. Bueno, Jesús tenía que pasar por allí. Sabemos la geografía de la Tierra Santa, los que habéis estado por allí, sabéis que Judea está al sur, Jerusalén, Galilea está al norte, y entre medias está Samaria, que es naturalmente entre dos puntos, el camino más corto es la recta. Pues esto lo que tenía que haber hecho y lo que realmente tenía que hacer Jesús, ¿no? Pero la cosa es, ¿por qué tenía que pasar por ahí? Pues no era una razón práctica, porque había otros caminos para pasar hasta Galilea. Uno podía ser por el mar, o el otro podía ser por el río Jordán. Y un poco de prudencia hubiera llevado a Jesús a no escoger la línea recta, porque era la más directa, pero la más peligrosa. Porque tenía que pasar por un territorio que era un poco difícil para los judíos, porque había enemistades entre los judíos y los samaritanos. Nos recordamos en ese texto tan bonito que Jesús quería pasar por Samaria también, y todos los judíos, los discípulos de Jesús, Juan y Santiago, dijeron, pues vamos a echar una fuerte luz de Dios que mande fuego desde el cielo y que abrase a todos estos samaritanos. Bueno, pues vemos un poco ahí la violencia y la animosidad que existía entre estos dos pueblos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez todavía existe un poco entre esta animosidad, la primera vez que fui a Tierra Santa, que fue hace muchísimos años ya, allá por el año 87, pues había un dominico americano que había venido pues desde el aeropuerto de Tel Aviv. Entonces nosotros los dominicos vivimos en una casa que se llama San Esteban, es un convento muy grande, tiene una escuela bíblica tan famosa que antes también la de Jerusalén, ¿no? Bueno, pues entonces la calle de esa escuela bíblica, donde está una de las puertas de Jerusalén, la puerta de Damasco, exactamente, porque va directamente a Damasco, esa se llama Nablus, la calle Nablus. Entonces este dominico americano pues dijo, quiero ir a Nablus. Claro, no lo entendió el taxista o lo que fuera. La cosa es que en vez de llevarme a Jerusalén, calle Nablus, me llevó a Nablus, un pueblo que es precisamente este de Sicar, que estamos hablando aquí, que está en Samaria, a 60 kilómetros de noche. Llegó allí, pues aquí no hay ningún convento San Esteban. Y dice, pues nada, los demás me preguntaron, y dice, ¿usted qué es? Pues es un sacerdote católico. Pues le llevaron allí a una iglesia católica, preguntaron y dice, pues no es aquí, esto es Nablus, el pueblo. Pues Nablus está en Jerusalén, eso. Entonces le trajeron para acá y ya le explicaron y volvieron. Entonces, ya después ya nos lo contó todo esto, y allá por Semana Santa dijimos, nos vamos a ir quería ir a ese Nablus para dar gracias a este sacerdote que le había un poco ayudado para traducir y todo eso, salir un poco de ese problema. Y este sabe que nosotros los italianos, de 60 años por ahí, más o menos. Entonces fuimos para allá. Entonces dijo, bueno, pues yo te acompaño, le dije a él. Era americano él, pero más bien blanco, rubio, así, y yo más bien un poco cara de árabe. Las cosas, cogimos un autobús y nos fuimos hasta Nablus. Y llegamos a Nablus, y nada más llegar a salir ya del autobús, unos niños pequeños con una pistola nos apuntaron y nos tiraron unos de esos perdigones, pero eran de esos falsos. A nosotros nos entró tanto miedo, claro, nos vieron extranjeros, yo creo que más por él que por mí, porque yo tengo un poco cara de árabe.
Pero para imaginaros un poco, para que os deis cuenta de cómo existía esta animosidad y cómo llegar, pasar por esos sitios, pues es bastante peligroso. Y la cosa es que nos dio tal susto que le tiraban a apuntar con una pistola al americano aquí. Entonces nos metimos en el sitio, en la casa de Sabedota que buscamos. Ya el americano ya no volvió a salir, nada. Yo todavía salía un poquito porque no me... Yo parezco un poco más grande. Pero bueno, os digo que esta era... ¿Cómo tenía que pasar por allí? Pues esto es una expresión en la que se dice no por conveniencia ni por... sino precisamente porque... como una inspiración, es decir, Jesús tenía que pasar por aquella ciudad. Tenía que encontrarse con esa mujer. Y era como que estaba guiado por Dios, que él debía encontrarse allí con esta mujer. Y por eso escogió ese camino que era más difícil, el más duro, sin embargo, allí iba a suceder un encuentro, algo grande. Y entonces, pues precisamente por eso, por lo que Jesús quiso por esa... Y bueno, pues el encuentro de esta samaritana pues no es un encuentro con una mujer, es el encuentro contigo, en esta Pascua, Jesús se va a encontrar contigo. Y en este Cuaresma también Jesús se va a encontrar contigo. Y vemos cómo esta mujer, pues la primera cosa que hace Jesús no es presentarse y dar, empezar a dar, y bueno, pues decir que aquí voy a salvar al mundo, sino que asume pues su condición más humana, ¿no? La de Jesucristo. Y empieza pidiendo a esta mujer, no dándole, que puede significar una cosa prepotente, decir yo así soy el que vengo a darte aquí la salvación. No, Jesús empieza humillándose de alguna manera y pidiendo a esta mujer agua, dame de beber. Esto refleja dos cosas. Pues refleja la primera, la iniciativa de Dios, que pues él es el que toma siempre la iniciativa, es el que da primero siempre, ¿no? Sale a nuestro encuentro, incluso antes de que nosotros pensemos que esta mujer nos esperaba cerca de tener que su vida era cambiar con aquel encuentro. Y segundo, que Jesús toma pues su condición pues frágil y débil, se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Y aquí se realiza esta palabra, que es precisamente la palabra que el Papa Francisco nos ha dado en esta cuaresma. ¿Cómo Dios entra en la historia de los hombres? ¿Y cómo entró en la historia de esta mujer? Pues entró desde la pobreza, poniéndose ante esta mujer de la misma manera que iba esta mujer, también con sed. O sea que en eso eran los dos iguales, participaban de la misma condición. Jesús tenía sed y esta mujer también tenía sed. Y esto la hizo a esta mujer, pues, acercarse a él, porque lo sentía humano, le sentía, pues, con necesidad también de ser frágil, ¿no? Y luego también, pues, es precisamente por la hora y por la veces la actitud de Jesús. Tuvo esa sed, no solamente durante este recorrido, sino hasta el momento de la cruz, cuando él pidió, pues, el mejor grito tan grande, tengo sed. Y luego también, pues, el hecho de que se sentara allí en el pozo, en la fuente de la vida, como que él era en la fuente de la vida, ¿no? Y allí, precisamente fuera a la hora de mediodía, que donde Jesús también de algún modo entregó su vida por nosotros. Como os digo, esta mujer pues fue a encontrarse con Jesús y Jesús la propuso pues conocer el don de Dios, que todo era gracia de Dios. Y esto es lo que dije al principio, de se realizó esa conversión en esta mujer, ¿no? Desde lo más profundo de su corazón descubrió que no era tanto el hacer cosas por Dios, para ganárselo, sino precisamente el dejarse querer, dejarse por Dios, desde la dimensión de todo. y por eso Jesús la dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habías pedido a él y él te habría dado agua. Lo demás, el segundo paso por la que hace pasar Jesús a esta mujer, es la cuestión de los maridos, ¿no? Realmente esto tiene todo un simbolismo, porque expresa la relación matrimonial, es una imagen del matrimonio de Dios por su pueblo, lo expresa precisamente por el matrimonio. Y esta mujer, a esta mujer Jesús no le dice que deje a su marido, sino que le dice que venga con su marido. Y después de haber experimentado el don, pues esta mujer es capaz de comprender un poquito pues, su historia, ¿no? Su pasado. Como ella en algún momento, en un primer momento, lo niega, dice que no tiene marido. Jesús le dice, si has tenido cinco, y el que tienes ahora no es tuyo. Y como ella, al descubrirse un poco, pues, no juzgada, sino querida, desde su pobreza, es decir, de... como cada uno de nosotros que hemos tenido nuestros maridos, nuestra historia, aquello que nos hemos gustado la vida, aquello que creíamos que nos podía solucionar de algún modo nuestra sed más profunda, ¿no? Y que en realidad pues no, sin embargo el Señor pues no juzga a esta mujer, sino que la deja un poco abrirse y le dice que traiga a su marido también. Porque Jesucristo verdaderamente es el único que puede ser Señor de nuestros maridos, de nuestras, aquello de lo que buscamos la vida. Y bueno, pues esta mujer se deja querer, se deja amar por Jesucristo, no se siente juzgada, no se siente amada en su historia. Y por eso pues, se realiza en ella esta conversión y este cambio de mente. Pues hermanos, yo no sé, este día, pues esta cuaresma, lo único que es, pues, entregarle al Señor como esta mujer todos nuestros amores, aquello en lo que buscamos cierta seguridad, entregárselo al Señor, que Él sea verdaderamente el Señor de nuestra vida, que nos haga descubrir que nuestra fe no es tanto, aquí el Padre Jesús en eso de la tradición digital, es más difícil dejarse amar que amar. Es más difícil dejarse amar que amar. Yo creo que fue esta la experiencia de esta mujer y la experiencia que debe ser cada uno de nosotros. Dejarnos amar, querernos en nuestra pobreza, en nuestra pobreza, y entregarle al Señor pues todo lo que hay dentro de nosotros. Al final, este diálogo con la mujer, el primer diálogo claro está, porque el segundo ya es como esta mujer se llena de alegría, descubre a Jesús como profeta, primero como un judío, después mayor que es nuestro padre, el patriarca José, como un profeta, y finalmente, pues, dice esta palabra, yo soy, que es el nombre de Dios. Dejar de que Dios sea realmente nuestro. Bueno, pues esto es.
Gloria
al
Señor.
Dios.